Vamos a hablar con Jesús. Jesús, vamos a hablar con Jesús Leonardo Escobar. Ayer le contábamos sobre un cocodrilo, amigos oyentes, que fue decomisado por las autoridades ambientales. Pues bien, vamos a saludar a Jesús, que es el dueño de esta mascota, o era el dueño de esta mascota. Jesús, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, amigos de Radio Reloj, muy bien hasta ahora.
Bueno, Jesús, le saludamos del informativo Las Noticias de Radio Reloj y la primerísima pregunta. ¿Hace cuánto usted tenía en su poder ese cocodrilo?
Ese animal llegó aquí a mi casa exactamente en el mes de marzo de 1970. O sea, en mi poder, dándole cuidado, dándole cariño, dándole protección y comida, llevo 54 años, 7 meses.
54 años, 7 meses, Jesús, cuidando al cocodrilo, amigos oyentes. Es decir, este cocodrilo llegó bebé, Jesús.
Sí, estimado por los mismos biólogos de la CBC, que en algún momento vinieron a visitarlo y tuvieron conocimiento de la existencia del animal, se calcula que el animal podría tener alrededor de unos 4 a 6 meses de nacido.
Ajá. ¿Cómo así, Jesús? ¿A usted ya lo había visitado la CBC?
Sí, señor. Tuve visita por parte de biólogos de la CBC. Y en el momento en que el gobierno nacional emitió una ley a las corporaciones regionales para solicitar la custodia de fauna silvestre como mascotas, yo hice mi registro ante la CBC y me otorgaron un permiso para tenerlo aquí en mi casa.
Mucha gente, Jesús, pues mucha gente no, a la gente le da miedo de un cocodrilo. ¿Qué sintió usted cuando apareció este animal en su casa?
La historia es que la Policía Nacional, en el año de 1970, decomisaron ese animal, lo llevaban en una caja de cartón, en un camión. En aquella época no existía la idea de especies en vía de extinción, no existía defensoría de animales ni nada, y según la policía notificó a la CBC para que recogieran dicho animal y lo devolvieran a su hábitat natural, cosa que nunca sucedió. Y en vista de que el animal no lo podían manejar en el cuartel de la policía aquí en Palmira, el mayor amigo de mi padre, una vez que vino a nuestro taller, tuvo la genial idea de decirle a mi papá que le iba a regalar un animalito para que lo tuviera en el patio del taller, con la condición de que no lo dejara morir de hambre, porque, como le digo, el animal no comía porque no lo sabía manejar. Desde propio momento, ese animal ha hecho parte de esta casa y de esta familia.
Ahí vemos el cocodrilo, amigos oyentes, a través de nuestra transmisión del Facebook Live Noticias de Radio Reloj Cali y la primerísima, y también en YouTube. Conéctense, amigos oyentes, a esta hora. ¿Cuántas personas habitan en su casa, Jesús?
En el momento de llegar el animal, la familia mía estaba conformada por padre, madre y 3 hijos. Éramos 5 personas en total. En este momento no somos sino 3.
3 personas. ¿Alguno de ellos se opuso para que ese cocodrilo llegara a su casa?
No, nunca, nunca. Mi padre fue en su vida pescador, cazador, fundador del Club de Caza, Tiro y Pesca Palmira, ¿sí? Entonces, nos enseñó el amor por los animales y el cuidado por estas especies. Nunca fue nuestra intención tenerlo, conseguirlo, comprarlo o sacarlo de su hábitat y traerlo aquí a la casa. Sencillamente lo recibió mi padre como un gesto de buena amistad con el mayor de la policía y nos dedicamos expresamente a criarlo y a cuidarlo.
Don Jesús,
¿Cómo domesticaron este cocodrilo, Jesús? ¿Cómo lo evitaron que de pronto les fuera a hacer daño?
Bueno, realmente se tiene comprobado por estudios de que estos animales no son domesticables. Lo que nos tocó hacer, y principalmente a mí, que fue el que me hice cargo más o menos desde el año 1985, en el siglo pasado, que me hice cargo del cuidado del animal, ir entendiendo el comportamiento del animal y ser uno quien se adapta a las condiciones del animal y nunca pretender que el animal se vaya a adaptar a las condiciones nuestras. Él no tiene esa capacidad de aprendizaje. Entonces, ir dándole mucho cariño, mucha paciencia, y el animal va cambiando su comportamiento, va dejando de ser ese animal feroz, esa fiera peligrosa, hasta llegar al punto en que yo todos los días en la mañana cuando me levantaba, lo primero que hacía era irla a visitar, saludarla y acariciarla, como se lo pude mostrar en su momento a los funcionarios de la CDC y a la policía ambiental que vinieron el lunes a decomisármela.
Blanca.
Don Jesús, la pregunta es si usted tiene, fue registrada, la CBC admitió que usted tuviera ese animal. ¿Qué le explica a la autoridad ambiental por qué ahora se la quita?
Mira, la pregunta es muy importante. Yo me acogí a la ley en el año 2007, cuando salió la ley. Si la CBC tiene un registro de fauna silvestre que se haya registrado como mascotas en aquella época, debió haberme notificado a mí el cambio de la ley que supuestamente hoy en día derogó la ley a la cual yo estaba acogido y que le da la calidad de a estos animales de fauna silvestre y exóticos como propiedad del Estado colombiano y que no pueden estar en manos de particulares. A mí nunca se me notificó nada, nunca se me dijo nada, nunca nadie vino aquí a decirme a mí, la ley cambió, tenemos que llegar a un acuerdo, el animal usted lo tiene que entregar, nada. Simplemente llegaron aquí con un poco de arrogancia y prepotencia y venimos por ella y la cogieron, la maltrataron, la amarraron y la sacaron y se la llevaron.
¿Qué sentía usted, Jesús, qué sentía cuando ese cocodrilo que usted ha considerado su mascota durante muchísimos años, durante casi su vida, era sacada amarrada, atada por los funcionarios de la CBC y la Policía Ambiental? ¿Qué sentía usted?
Hombre, es una sensación muy desagradable, de impotencia, porque se supone que ellos velan por el bienestar de los animales y en esa forma como los tratan para sacarlos, ellos sí infringen un maltrato animal en esos momentos. Es muy difícil explicarle yo con palabras qué se siente ver esa humillación a que es sometido un animal de estos, un animal que en Palmira, como dice la gran mayoría de personas aquí en Palmira, palmirano que se respete, sabía de la existencia de ese animal aquí. Es que 54 años de un animal de esas características no pasan desapercibidos.
Oiga, ¿qué decían los vecinos, Jesús? ¿Alguien de pronto en algún momento se quejó? Porque a pesar del amor que usted le tiene al cocodrilo, de pronto hay gente que de pronto podía sentir temor, algún vecino. ¿Alguien se pronunció en algún momento?
Mira, yo llevo viviendo 69 años, que es mi edad cronológica. Yo nací en esta casa, aquí me crié, aquí tengo mi sitio de trabajo, y los vecinos, la gran mayoría somos residentes de muchos años en el sector, y todos ellos tienen conocimiento de la existencia del animal. Es un animal que en las condiciones en que yo la tenía, el animal no emana olores para decir que tiene una fetidez. No emite sonidos para decir que me perturba el sueño o la siesta del mediodía y no deja dormir. No tiene la condición de subirse por una pared y pasarse para la casa del vecino. Aquí la mayoría de las personas, si no todas las personas que conocen la existencia de la ñata, como cariñosamente la llamé yo, cuando llegaban a mi taller o a mi casa me hacían dos preguntas. La primera, Chucho, ¿cómo estás? Y la segunda, ¿qué hay de la ñata? Siempre fueron esas dos preguntas.
La ñata, Jesús, en su casa, me imagino tiene solar. ¿Qué parte de su casa lograba llegar la ñata?
Ella tenía a su disposición un terreno de 4.5 metros de ancho por 15 de largo. Ese era el área donde ella permanecía. Tenía una poceta de alrededor de unos 3.5 metros de ancho, por ahí por unos 70 u 80 centímetros, donde permanecía el agua. No era más grande la poceta que ella tenía, debido a que son animales, son reptiles de sangre fría y necesitan mucho calor. Entonces, la necesidad del agua no era tan prioritaria, porque estos animales no es que permanezcan días enteros sumergidos en el agua, ¿sí? Entonces, en algunas oportunidades que teníamos aquí en la casa un pequeño descuido y dejábamos la puerta abierta, ella llegaba y se entraba para la casa. Había que manejarla, había que cogerla y sacarla de la casa.
Okay. ¿Cómo la cogía usted? Siendo un animal de 2 metros con 67 centímetros, Jesús, ¿cómo la sacaba?
Pues mira, si tú tienes posibilidad de observar alguno de los videos que están circulando en las redes sociales, tú puedes observar que en compañía de uno de mis perros, yo le iba hablando y la iba guiando, y ella iba saliendo sola.
Okay.
No había necesidad de maltrato, de darle garrote, ni sacarla a las patadas, ni nada de estas cuestiones. Simplemente aplíquele amor a la situación y lo demás se da.
A pesar del amor que usted le ha dado a este cocodrilo, Jesús, ¿en algún momento notó una reacción que de pronto dijera, tengo que tener cuidado? ¿En algún momento?
Bueno, en realidad, afortunadamente yo tengo la capacidad de pensar, y entonces nunca me expuse a una situación de riesgo. Nunca fui atacado violentamente por este animal. Yo no tengo un rasguño en mi piel producto de un ataque de ese animal. Yo permitía que las personas que querían conocer la ñata la vieran, le tomaran foto, pero que nunca se fueran a acercar, porque dicho por los mismos biólogos de la CBC, el animal tiene la capacidad de detectar el olor, diferenciar el olor de cada persona. Si hay alguna persona que esté emitiendo, emanando un olor producto de temor o alguna cosa, ella va a percibir eso. Entonces yo no permitía que nadie se atreviera a acercarse y muchísimo menos irla a tocar, para evitar riesgos y situaciones desagradables.
Claro, eso se lo dicen a uno con los perros: no le demuestre miedo, no le demuestre miedo, y el perro va a estar más tranquilo. Esa misma actitud era la que usted presentaba con la ñata.
Sí, señor, correcto. Esa era la actitud. Siempre me dijeron a mí: manéjela con cariño, manéjela con seguridad, demuéstrele amor y el animal no tiene por qué atacarlo. Y efectivamente esa enseñanza se la apliqué y me dio buen resultado.
Yo veo en las imágenes, tiene... Jesús, en esa transmisión del Facebook Live Noticias de Radio Reloj Cali y la primerísima, y también en YouTube, lo que usted le está dando de comer ahí en estas imágenes, eso es pollo. ¿Qué tipo de comida usted le daba al cocodrilo?
Bueno, estos animales en su hábitat natural preferiblemente son carroñeros. Como dice el sabio refrán, le gustaba la vida fácil. Entonces, me quedaba a mí un poco difícil poner carne en descomposición para dársela. Afortunadamente, como llegó tan chiquita, ella fácilmente se acomodó a consumir carne en buen estado, de la misma que se compra en una fama de carne para preparar mis alimentos. Ese mismo tipo de carne se acostumbró ella a comer. Entonces, la dieta alimenticia de este animal es carne de res, pollo y en algunas oportunidades pescados, pero tenían que ser frescos, no podían ser congelados. Se había vuelto muy exquisita. Entonces, si el pescado...
Esa es la naturaleza de esto.
Si el pescado era congelado, ella no se lo comía.
Don Jesús, claro. Es la naturaleza de estos animales carnívoros, además se alimentan de peces y demás, pero con la carne como está de cara, ¿cuánta libra le daba diariamente el pollo? ¿Cuánto le costaba a usted alimentar a este animal? ¿De dónde saca los recursos?
A ver, le cuento. Estos animales, los reptiles, son animales de digestión muy lenta. La cocodrila, ella no tiene dientes dentro de la boca como los seres humanos o como los perros, no tiene lengua, entonces ellos no pueden girar la comida dentro de la boca y mascarla antes de tragarla. El alimento, ellos sencillamente agarran la presa, arrancan la carne, la ingieren cruda sin mascarla, y debido a eso la digestión de ellos es muy lenta. Entonces, en algunas oportunidades, por experiencia propia lo viví, me lo contaron algunos biólogos y lo viví, que el animal come piedras para ayudarse a la digestión.
Okay.
Esas piedras, después de hecha la digestión, son expulsadas nuevamente del animal. Entonces, el animal, dependiendo la cantidad de comida que ingiriera, que normalmente podrían ser 6, 8, hasta 10 libras de carne, trataba yo de conseguir carne de la más barata posible, y mezclada carne de vaca, como le cuento, y pollo preferiblemente, que era lo que más le gustaba, y una cantidad de unas 10 libras podía durarle a ella unos 15, 20 días sin comer. aprendimos que el animal, mientras no tuviera hambre, a mí no me recibía comida. Pero cuando ya ella tenía la necesidad de comida, entonces iba y me buscaba donde yo estaba y se echaba al lado mío. Eso era lo que aprendimos, que me estaba llamando la atención para que le diera comida. Iba, le compraba comida, se la entregaba, nunca se la tiré al suelo, siempre fue entregada con una pinza, como entregarle tú un pedazo de pan a un perro, se le entregaba la, ahí puedes verlo en los videos. Ella comía, se retiraba al patio a dormir y a chupar sol.
Bueno, ya tenemos las 6:46 minutos, diálogo con Jesús Leonardo Escobar, el hombre que tuvo como mascota un cocodrilo en su casa, amigos oyentes. Una última pregunta, Blanquita.
Sí, para preguntarle, ¿usted lloró cuando le quitaron a su mascota, a Ñata? Y la pregunta es, ¿usted está pidiendo nuevamente a la CBC que se la devuelve, se la devuelva? ¿Teme por lo que pueda ocurrir con Ñata?
Mira, es muy doloroso un desprendimiento de esos así tan a la brava. Por eso les decía en un principio que si al menos la CBC hubiera tenido la delicadeza o el acto administrativo de notificarme a mí que la ley había cambiado y me pide a mí que la entregue, yo me echo al duelo más fácil a que vengan en esa forma, con ese trato que le dan a uno como si uno fuera un delincuente. No analizan que 54 años, 7 meses de mi vida se las he dedicado al cuidado de este animal. Es muy duro desprenderse de un animal en estas condiciones. La Ñata está bien, yo me acojo a la ley y acepto la ley. Yo no voy a pelear con el Estado por esta cuestión. Yo no tengo plata para meterle un pool de abogados a demandar la CBC y a demandar una ley para que me devuelvan este animal. Acepto que me la quitaron. Lo único que yo le pido a la CBC, que la ubiquen en un lugar que a mí y a mi familia nos garantice que el animal va a estar bien cuidado, va a estar protegido y que no va a correr riesgos. Porque si la Ñata va a correr la misma suerte que corrió el león Júpiter de Cali, hago responsable públicamente a la CBC por la vida de ese animal. Ese animal es una belleza de naturaleza, y por una arbitrariedad de un funcionario vengan a causarle la muerte o a causarle un daño.
Bueno, una pregunta cortica y respuesta corta, Jesús, ¿cómo era la convivencia del perro con el cocodrilo? El perro con el cocodrilo, ¿alguna vez hubo un enfrentamiento? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el comportamiento?
Y en esos descuidos que usted dijo que dejaba la puerta abierta, ¿nunca corrió peligro el perro?
Mira, la naturaleza es muy sabia. Perro que yo llegaba a tener en estos 54 años que estuvo la Ñata, ellos saben de el peligro que corren si se arriman a ese animal. Entonces hay un respeto, dicho por los mismos biólogos y por la experiencia vivida. La Ñata, de pronto, eso era lo que asumíamos nosotros, la Ñata llegó al punto de ver todos los días perro y verme a mí. A mí me veía, me olía y me oía todos los días. Entonces llegamos a la conclusión con los biólogos de que de pronto para ella nosotros éramos parte de la manada. Entonces con nosotros nunca hubo una agresión de que la Ñata fuera a tirarle a uno de los perros, con ganas de matarlo y de comérselo o agredirme a mí. Nunca se presentó eso. Hay una foto allí en las redes sociales donde puedes observar que está la ñata y hay un palomo, un ave, parada encima de la trompa del animal. Entonces saca la conclusión qué tan agresivo y peligroso era. Además, es una hembra y este animal estaba ovando en promedio cada año y medio, alrededor de 35 huevos. Ella ponía sus huevos y los cuidaba. Desafortunadamente, por la falta del macho, los huevos eran infecundos y finalmente no nacían animales de ahí.
Bueno, ¿sí? Pues Jesús, muchas gracias. Vamos a hacer la gestión con Blanquita, hablar con la gente de la CBC. ¿Qué sucede si Jesús tenía el permiso? ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué de pronto la CBC desconoce ese permiso? ¿O si cambió la norma? ¿Si hay un nuevo decreto? En fin, para que lo explique la gente de la CBC. Jesús, es usted muy amable. Muchas gracias. Vamos a buscar la otra cara de la moneda sobre este decomiso que se ha hecho de este cocodrilo y lo estaremos contando y lo estaremos llamando nuevamente a través del informativo Las Noticias de Radio Reloj y La Primerísima. Jesús, muchas gracias, es usted muy amable.
A ustedes por la atención, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, Jesús. Leonardo Escobar, amigos oyentes, a través de Las Noticias de Radio Reloj y La Primerísima, se registra...